Arial 12,
el periodístico de Uniradio.
A Vía Láctea, Legión Urbana sonando. Ya viene Fabián Correa, nos va a contar.
Buena elección la de hoy, ¿eh?
Sí, vamos a hablar de Renato Russo, líder de esta banda, que es una de las fundamentales del rock brasileño. Bueno, estamos en compañía de Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación. Ella es asesora en Educación del candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, para la presidencia. Y ahora se viene el tema, la Universidad de la República.
Efectivamente. Yo te quería preguntar personalmente sobre el tema de la Universidad de la Educación, que es un proyecto que ha estado mucho en la conversa.
Sí.
Y un poco escuchándote también, como ustedes buscan una reestructura de lo que
fuerte
sería el sistema educativo, ¿te parece que es algo viable? ¿Tienen algún tipo de lineamiento como para
Lineamientos hay. Siempre viste que después entra todo el tema de la negociación política, que es lo que ha demorado darle el estatus universitario a los docentes, que evidentemente lo tienen que tener. Una aclaración. A ver, por ejemplo, en mi trabajo en la Universidad Católica, nosotros consideramos que los docentes son universitarios porque toda la vida han entrado a hacer posgrados, maestrías, con título docente. O sea que, de hecho, ya hay un reconocimiento que los docentes tienen título de grado universitario, pero en realidad lo que está instituido como formación docente no lo tiene, ¿no? Porque venimos de la tradición normalista y todo eso. Entonces, para pasar al estatus universitario, hay que tener algunas cosas presentes. Por ejemplo, nosotros estamos pensando en un instituto universitario, o sea, un rango universitario que funcione con autonomía dentro de la autonomía del ente autónomo ANEP. Es decir, no crear una cosa diferente, sino dentro de la ANEP, un instituto universitario donde se formaría a todos los docentes de los niveles inicial, primaria y media, en ese instituto universitario, donde los docentes tendrían formación no solamente para lo que es lo estrictamente docente de aula, sino también para la investigación, porque le da ese componente universitario para que el docente no sea solamente una persona que actúa en el aula, sino que puede investigar los procesos de aprendizaje de sus alumnos, puede también investigar sus propias prácticas, o sea, que tenga una posición de su profesión universitaria y no solamente de formación de niños o adolescentes. Y también todo el trabajo de servicio y extensión, que son un poco las tres funciones clásicas de la universidad, ¿no? Docencia, investigación y extensión. Entonces, en esa idea creo que no hay grandes desacuerdos con nadie. El tema me parece que se tranca, o se ha trancado hasta ahora, con el tema del, como siempre, de la gobernanza, o sea, cómo se va a organizar, cómo se va a gobernar, y ahí hasta ahí llegamos. O sea, ahora de ahora en adelante empezará otra negociación, espero.
¿Tienen alguna idea de cómo sería la gobernanza de ese instituto que tienen pensado?
Creo porque en realidad todavía se está elaborando y hay reuniones todavía de grupos de trabajo. Estamos pensando en un CDC, como tiene la UTEC, uh-huh. Y también como dos patas de gestión, que serían una dirección académica, una dirección administrativa, y luego secciones dedicadas a más bien, bueno, los tramos de la educación, ¿no? La inicial primaria, la media superior. Pero en realidad mucho más que eso, la verdad, no hay. Y también, sinceramente, no sé si valdrá la pena desagregar el proyecto hasta sus últimos detalles, porque cuando vos te cerrás mucho en una idea y después tenés que acordar con los demás, es más difícil moverte. Entonces creo que es mejor tener grandes lineamientos y después ver qué tienen los demás y tratar de ponernos de acuerdo una vez.
Bueno, con respecto a la Universidad de la República, ¿cuál es el diagnóstico que hacen de su funcionamiento en general?
La Universidad de la República es la gran universidad del Uruguay, tiene una tradición riquísima, muchos de nosotros somos egresados de ahí y por lo tanto lo que queremos es potenciarla. Creemos que hay una serie de movimientos y de desarrollos que ha habido últimamente, como la descentralización, que son muy positivos, muy deseables desde siempre en la universidad, pero también creemos que hay algunos problemas de eficiencia de la universidad en cuanto a número de graduados y años que demoran los estudiantes en egresar, que se podrían mejorar muchísimo. Sobre todo en ese tema creo que hay bastante para mejorar.
Y bueno, con respecto a eso, a la búsqueda del egreso, ¿qué ideas tienen como para empezar a trabajar los lineamientos?
La verdad, todavía no hay mucho desarrollado. Simplemente están los principios, o sea, los objetivos, los propósitos. Eso es un propósito que está clarísimo, pero bueno, me parece que sí, hay que desarrollar estrategias y ver hasta dónde llegamos.
Bueno, hay un tema que está desde que tenemos uso de razón universitaria, el tema presupuestal.
Claro.
Que en realidad engloba toda la educación, ¿no?
Sí,
el tema presupuestal.
Sí.
¿qué planes tienen ustedes de trabajo con respecto a los presupuestos? Bueno, en un momento se sigue pidiendo el 6% más uno para la educación. ¿A ustedes cómo les parece que hay que utilizar los presupuestos y las cuestiones económicas?
Hay que usarlos con mucha racionalidad, con mucha estrategia. A ver, lo del 6% está bien. El tema es que cuando uno invierte tanto, porque el PBI además ha subido muchísimo, o sea, cuando invertís muchísimo sobre más, mucho más de lo que era antes, tú tenés que obtener buenos resultados, tenés que tener procesos eficientes y tenés que tener buenos resultados. Nosotros creemos que en la educación primaria, media y superior, nuestro país en este momento no está teniendo buenos resultados. Entonces ahí, técnicamente, el manejo de los presupuestos, la verdad, no te lo puedo decir ahora, pero sí ir a una cosa mucho más eficiente, mucho más racional en el manejo de los presupuestos. Como la universidad es autónoma, es la universidad la que se va a dar su manera de ejecutar el presupuesto. Ahí sí que ahí no va a haber problema. Pero todos sabemos que vamos a estar en una realidad el año que viene de restricciones del gasto público, porque estamos llegando a un déficit muy alto y donde va a haber emergentes importantes, ¿no? Donde hay muchos chiquilines naciendo en contexto de pobreza, en primera infancia, en primaria, en media. Entonces, claro, hay que repartir, como se dice vulgarmente, la frazada corta, ¿no? Tú tirás de un lado, se te destapa el otro. Así que va a tener que ser muy cuidadoso y técnicamente muy detallistas para que cada uno tenga lo que necesita.
Uh-huh. Bueno, una de las insignias del gobierno del Frente Amplio en estos 15 años ha sido el Plan Ceibal. Uh-huh. Para ustedes, ¿cómo consideran el Plan Ceibal y todo lo que ha surgido en torno a él? ¿Y qué continuidad o no le darían a sus proyectos?
El Plan Ceibal va a tener continuidad porque es una muy buena iniciativa. El Plan Ceibal, la Red Global de Aprendizaje, diría yo que es la más, uh-huh, digamos, pedagógica, porque es la que interactúa con los docentes y con el currículo actual y demás. Creo que hay una gran oportunidad para aprovechar todo el esfuerzo enorme que se ha hecho de máquinas, de capacitación, de arreglo de máquinas. Hay algunas ineficiencias en el Plan Ceibal. Nosotros hemos hecho investigaciones en la universidad donde hemos encontrado que mucha gente, muchos docentes, no están usando el Plan Ceibal, no están utilizando las máquinas, donde hay muchas máquinas rotas, donde los maestros no saben muy bien cómo usarlo. Entonces ahí hay bastante para mejorar, pero con la idea justamente de que lo que está se mantiene y se mejora.
Uh-huh. Bueno, y una de las curiosidades tal vez es pensando en lo global y lo grande y lo abarcativo que es la educación, ¿cómo es la cocina de todo esto? Pensando en que debe ser el análisis, el estudio de educación inicial hasta la terciaria y todas sus variantes.
Hay que estudiar mucho, hay que leer muchos informes del INED, hay que tener datos frescos, hay que tener la cabeza abierta, hay que conocer otros países, hay que reunirse mucho con la gente que está trabajando en los equipos. O como me pasó a mí, en realidad yo llegué después, yo no era votante del Partido Colorado, pero cuando entré en contacto con la propuesta, vi la importancia que esta propuesta de Talvi primero y ahora del partido después le da a la educación, al lugar central que le otorga, y además sobre todo esa prioridad que le da a educación media y a los contextos desfavorecidos, que es donde yo venía trabajando. Sentí como, bueno, no sé cómo decir una llamada porque queda medio exótico, pero sentí como una oportunidad para incidir y para atender eso que a mí me preocupa tanto hace tanto tiempo, y por eso estoy aquí.
Uh-huh. Algo con lo que se va a tener que saber articular son los sindicatos de la educación. Uh-huh. FENAPES, por ejemplo, la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, ha sido muy crítica con EDUI 21. ¿Cómo sería, qué rol cumplirían los sindicatos en un hipotético gobierno de Ernesto Talvi?
Primero, creo que algunos sindicatos han criticado la propuesta de EDUI 21 sin conocerla bien. Me ha parecido a veces que han utilizado adjetivos o titulares que no condicen con la propuesta en sí. La propuesta, claro, es un librote que hay que leérselo. Encuentro que hay cosas que son injustas y que no son exactas en cuanto a lo que dicen de la propuesta. Entonces, realmente me gustaría discutir con alguien que lo hubiera leído, en qué no está de acuerdo, para empezar. Y después, los sindicatos, está bien que hagan el trabajo de los sindicatos. Yo creo que se le adjudica a los sindicatos un poder muy grande en el Uruguay, pero también hay que decir que las autoridades en la educación no estuvieron a la altura de lo que la autoridad requería. Es decir, que a veces había cosas que podría haberse sacado adelante o que el sistema necesitaba con urgencia, por ejemplo, cambiar el sistema de elección de horas, sobre todo en la educación media, para minimizar la rotación y todo ese problema que tenemos ahí, la rotación de los cuerpos docentes y directivos. Y las autoridades nunca llegaron hasta el final, o sea, siempre dieron marcha atrás. Entonces,
Queda ¿pero eso una... por un tema con los sindicatos o es un tema de las autoridades?
Me gustaría saberlo. A ver, yo veo los efectos como ustedes, como ciudadana. Bueno, se proponía una cosa y se da marcha atrás. Se proponía una cosa y se da marcha atrás. Cuando yo hablo con los docentes, están todos, va a ver todos, la mayoría están de acuerdo con trabajar concentradamente en los centros. Y la idea del profesor cargo es una idea bastante aceptada por el cuerpo docente en general, cosa que los sindicatos resisten. Entonces, bueno, ahí hay un juego de poderes que la verdad, hasta donde yo he podido ver desde mi lugar hasta ahora, no tengo toda la información, no lo sé. Sé que no se ha avanzado lo que yo hubiera querido y que los bloqueos de los sindicatos han logrado lo que querían.
Y ahora yendo a las autoridades ministeriales y demás, bueno, el Ministerio de Educación y Cultura es enorme. ¿Hay alguna propuesta con respecto a la estructura ministerial, a la figura ministerial, con respecto a se habló en un momento de algunos de separar lo que es educación y cultura para que trabajen de forma más concreta?
No.
¿Tiene algún plan?
Está bien que haya un ministerio único. Creo que ya tenemos bastantes ministerios y bastantes cosas públicas en todos lados. Creo que el ministerio está bien que junte educación y cultura. Creo que el ministerio no ha estado cumpliendo la función que tiene que cumplir en lo que respecta a la coordinación de todo el sistema educativo. El Ministerio de Educación, dada la autonomía de la ANEP, tiene un rol de coordinación del sistema, ¿no? No tiene un rol que incida directamente sobre lo que pasa en la educación, aunque creo que se puede potenciar mucho más ese rol de conducción, pero sobre todo la coordinación no se ha cumplido para nada. O sea, hemos visto una ministra de Educación muy, muy ausente, muy prescindente de todo lo que es la educación, con una subsecretaria muy formada y muy que viene de la ANEP, pero que en realidad la ministra se ha dedicado a los temas de cultura. Yo creo que no hay que pensar en ese antecedente inmediato, sino que hay que pensar lo que es el ministerio en lo normativo. Yo creo que está bien, pero que hay que potenciarlo más, sí.
¿La esencialidad sería algo que se manejaría en algún momento o es algo que está fuera de él?
A ver, supongo que se puede manejar, pero ojalá que no se tenga que aplicar.
Totalmente. Una consulta. Hablabas recién de, en cuanto a educación y hacia dónde apuntar, poner referencia a otros tipos de países. Se ha escuchado a Talvi mencionar a Chile, por ejemplo, como una referencia. ¿Es al modelo que se apunta un poco?
No. Yo creo que Chile tiene muchas cosas buenas en educación, pero también en cosas muy interesantes en educación. Ahora, hoy día, en Perú, en Colombia, en Brasil, en México, te digo porque he hecho un estudio sobre reformas curriculares hace unos seis meses y todos esos currículos están muy interesantes, que han hecho reformas nuevas, con mucha consulta, con mucha participación docente, procesos complejos, procesos que llevan su tiempo, pero procesos que han llegado a un fin y tienen un nuevo currículo, Ecuador también. Entonces, me parece que hay muchas referencias en América Latina. Claro, Finlandia es una maravilla, a mí me encanta Finlandia, pero también hay tantas diferencias culturales con Finlandia que de Finlandia hay que sacar alguna cosa. América Latina tiene bastantes más cosas parecidas, está más cerca. Igual, de todos modos, la sociedad uruguaya no es tan similar a las sociedades andinas, ¿no? Nosotros no tenemos problemas de subculturas lingüísticas, no tenemos educación multicultural bilingüe, no tenemos esos países complejísimos geográficamente. Nosotros tenemos muchas ventajas en Uruguay. Somos un país mucho más chico, mucho más manejable, con un mismo idioma, geográficamente integrado, con una red de comunicaciones espectacular, con el Plan Ceibal. O sea, en realidad tenemos muchas ventajas sobre estos otros países que yo menciono, que han hecho cosas bastante complejas, y las han hecho.
Una de las preocupaciones que nos surge a todos los que estamos transitando de alguna manera u otra la educación pública es que se continúe con esa idea de gratuita y de accesible. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Por ejemplo, pienso en el ámbito universitario, que es en el que nosotros estamos más empapados hoy en día.
Sí.
¿Cómo va a ser ese camino también con respecto? ¿Va a seguir siendo accesible para todos por igual?
Sí, en realidad la Universidad de la República, por supuesto que va a seguir siendo gratuita. Hoy día no es accesible a todos. Todos sabemos que hay muchos sectores de la población más pobre que no accede a la Universidad de la República, ¿no? Entonces, creo que ahí hay que seguir haciendo esfuerzos para integrar nuevos sectores a la Universidad de la República.
Igual se avanzó, por lo menos los números estadísticos hablan de un número muy importante de primeras generaciones de
pero
familia.
Te matizo porque ayer también me preguntaban lo mismo y hay cosas que también hay que matizarlas con eso de la cantidad de gente que primera generación de la familia, que eso ha pasado toda la historia. Nosotros tenemos una matriculación entre los 18 y los 24 años en nivel terciario en 2015 de un 23% Uruguay. Pero Chile tiene cerca del 40, Perú tiene cerca del 34, Argentina tiene 32, Costa Rica 31, Bolivia 30, Brasil 29, Colombia 27. O sea, todos países mucho más complejos con millones de personas, mucho más que nosotros. Y además el crecimiento entre el 2005 y el 2015 de Uruguay en la matrícula de nivel terciario subió nada más que 2 puntos porcentuales, mientras que Perú subió del 18 al 34, Costa Rica del 24 al 31, Brasil del 14 al 29. Por eso yo no me conformo con lo que tenemos hoy. O sea, nosotros tenemos mucho para mejorar. También en el sector, esto no es universitario, ¿no? Esto es terciario, o sea, también lo terciario no universitario. O sea, que nosotros podemos progresar mucho más.
Bueno, esperemos. Que sea cual sea la decisión de octubre
y de noviembre. También lo espero.
Que sea siempre para bien, para el fortalecimiento de la educación.
Sí.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ustedes, fue un gusto.
Adriana Aristimuño, doctora en Ciencias de la Educación, asesora en Educación del candidato por el Partido Colorado Ernesto Talvi, nos acompañó, muchísimas gracias.
Un saludo a la gente de la UTEC de Fray Bentos que está escuchando la entrevista, está escuchando Ariel 2.
Un abrazo para allí entonces, qué lindo.
Facultad de Información y Comunicación.